Estamos bienvenidos a Cuadro Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán. Seguimos en modo Qatar 2022 y hoy con la casa llena de especialistas para hacer la super previa de esta final adelantada que será el partido entre Alemania y la España. Un partido de muerte súbita para los teutones después de esa derrota con Japón. Así que no voy a demorar más esto, voy a ir saludando de a poco a los colegas que hoy me acompañarán para empezar a analizar lo más pronto posible lo que será el partido de la jornada del domingo. Empiezo por mi colega siempre, Ale García. Ale, un gustazo tenerte por acá. Finalmente ya vuelves a ser habitual, finalmente la situación eléctrica te permite seguir con nosotros y yo encantado de hacer la previa con alguien tan sabio como tú.
Hola Adrián, un saludo para ti, para los que nos escuchan y para todos los invitados que están hoy, que hacía rato no teníamos la suerte de contar con tanta gente buena reunida en un solo episodio por acá. Creo que la UNE se apiadó de mí y casi a la hora de empezar el podcast me está brindando el servicio eléctrico. Así que bueno, creo que vamos a estar por acá. No sé si es durante el Mundial o si después alguna patada me ayude un poquito más. Pues nada, Adrián, listo para ver de tratar de descifrar qué va a ser ese partido el domingo de España y Alemania.
Gracias, Ale. Una tareita bastante difícil. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido, amigo. ¿Cómo están los ánimos para esta previa contra la España de Luis Enrique, que viene crecida con ese 7-0 frente a Costa Rica?
Sí, buenas noches, Adrián. Saludos para ti y para todos nuestros invitados de hoy. No sé, tengo bastante intriga. Me intriga muchísimo. Bueno, después de lo que pasó ante Japón, lo que pueda proponer Flip para este partido, incluso desde el 11 inicial tengo muchísimas dudas, no sé si cambiará algo, si irá a matar o morir con los mismos del primer encuentro, no sé, vamos a analizar todo eso ahora más adelante.
En efecto, Sergito, tenemos mucha tela por donde contar y le doy la bienvenida de nueva cuenta a alguien que se va haciendo habitual cada vez más en nuestra casa, hincha de Borussia Dortmund, también del podcast Tiempo Negri Amarillo. Abdiel, ¿qué tal, hermanazo? Y te doy las gracias también porque estuviste por acá por La Habana y me dejaste esa hermosa camiseta de la selección de Colombia de regalo.
Buenas noches, Adrián, a ti, a los invitados de hoy que son bastante especiales y bueno, también a los que nos escuchan. La sensación es de incertidumbre, como bien vengo diciendo desde que empezó el Mundial con esta selección alemana. Me parece que mañana, no, el domingo, disculpen, vamos a tener un partido bastante interesante. Ya iremos desglosando poco a poco lo que nos va a deparar el partido.
Seguimos porque todavía quedan dos invitados más por acá. Noriel, bienvenido de nuevo acá a Cuba de Pocas, encantadísimo tener a otro crack como tú por acá. ¿Y qué esperas de este partido de España a Alemania? Como mínimo buen fútbol, ¿verdad?
Sí, Adrián, un saludo para ti, un saludo para todos los que están aquí, para, por supuesto, para los que nos van a escuchar luego. Agradecidísimo por la invitación, tanto contigo, con él, con todo el equipo completo. Les mando un abrazo fortísimo a todos. No me canso de repetir lo que me gusta de este podcast, este trabajo y este proyecto que ustedes están desarrollando. Y nada, ya habla tiempo de hablar un poquito sobre el partido. Yo espero un partido, sobre todo, yo creo que entre ambos equipos que tienen bastantes puntos en común, ¿no? Ya lo iremos desarrollando un poquito más, pero yo creo que me quiero quedar a nivel general en una sola frase con eso.
Gracias, Noriel. Y ahora, no por último, menos importante, Ernesto, que también está comentando bastante la casa del fútbol alemán y del Bayern Múnich. Bienvenido de nueva cuenta por acá. ¿Qué esperas para este partido el domingo? ¿Tienes buenas sensaciones, buen feeling?
Muchas gracias, Adrián, por la invitación. Nuevamente por acá el saludo al resto del equipo. El saludo también a todos los que nos están escuchando. Y bueno, muy nervioso, de cara a lo que se viene a la final, se va a enfrentar Alemania ante la selección española. Pues yo no sé qué once va a sacar Flick, yo no sé qué once va a sacar Luis Enrique, pero oiga, con este septeto nosotros nos presentamos en Qatar, somos favoritos, así que debe salir un muy buen programa hoy, sin duda.
Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. Ojalá tuviéramos la chance nosotros de representar a Alemania, pero bueno, seguro que los muchachos domingo lo van a hacer un poco mejor de lo que haríamos nosotros. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para nuestro habitual espacio promocional y enseguida estamos ya de lleno con el contenido que nos compete.
Football Return.
Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elige la tienda de Football Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, @tiendafrreturn.
Bueno, muchachos, se viene un partidazo el domingo, Alemania-España, 2:00 p.m. hora de Cuba. Un partido que, para ponernos en contexto, llega Alemania obligada prácticamente a ganar los 3 puntos. Perder con la selección de Luis Enrique significaría hacer las maletas e irnos para casa de nueva cuenta. Además de que nadie vería ese partido contra Costa Rica, que la verdad muy poco importaría ya. España llega a una goleada ante una debilísima Costa Rica, eso sí, sin quitarle ningún mérito, y con un fútbol de alta circulación, de rapidez, con automatismos, un grupo que el Lucho ha sabido gestionar muy bien, y sin duda un rival bastante exigente, quizás el rival más exigente durante el joven mandato de Dieter Flick. Hacer un poquito de como un snack, un aperitivo, hablando un poco de fútbol alemán y cómo está en ambiente, porque realmente Joshua Kimmich, creo que hoy lo decía en una rueda de prensa, se sienten solos, se sienten apoyados. El boicot a Qatar evidentemente ha funcionado bien, un rating de 9 millones de alemanes vieron el primer partido contra Japón, cuando la media histórica ha sido de 25, 23 millones por partido en los mundiales. O sea, un contexto en Alemania bastante politizado con todo el tema de los derechos humanos, de derechos de la comunidad LGBTIQ+, además de un contexto futbolístico que dista mucho de la Alemania de años anteriores. Tal pareciera, y ahora que quería conocer las opiniones, que estamos en la misma situación que en 2018, que el fútbol alemán, salvo 2 o 3 jugadores, se ha quedado estancado, y no solamente faltan 9 naturales, una cosa alarmante, sino laterales y defensas centrales. Una portería que, después de Manuel Neuer, lo más joven y prometedor es Alexander Nübel, y los demás son porteros buenos, pero que también van llegando ya a la parte más madura de tu carrera. Quería que, más o menos, Alex, si quieren, vamos a empezar contigo, después los demás colegas van dando su opinión. ¿Preocupa el contexto del fútbol alemán?
Adri, la verdad a mí no me preocupa mucho el contexto del fútbol alemán. Yo creo que ahora mismo la Bundesliga, por ejemplo, es la liga que nutre a la selección, está en un mejor momento que en 2018, para ponerte en contexto, está en un mejor momento que años anteriores, está viviendo los mejores momentos en temporada europea. Y yo creo que esta selección llega en la misma situación luego de perder el primer partido. Llega más complicada incluso al 2018, porque en aquella ocasión se iban a enfrentar a Suecia y ahora toda una muy trabajada España. O sea que la tienen hasta peor. Pero a mí me parece que nos estamos llevando demasiado por el resultado, ¿no? En definitiva es lo que manda, el resultado es lo que te manda para la casa, el resultado es lo que queda siempre. Lo que jugó esta Alemania ante Japón, que no ganó, que perdió, pero durante la mayor parte del partido que jugó esta Alemania contra Japón, da mucho de lo que jugó Alemania en todo el campeonato del mundo de 2018. Y yo creo que eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Sí, el domingo pueden ya recoger las maletas e irse para la casa. Puede suceder perfectamente, porque tuvieron la mala suerte también de caer en un grupo con otra selección cuyo entrenador es muy buen entrenador, que tiene muchos jugadores de calidad, que es un grupo más, o sea, un grupo de jugadores mucho más hecho. O sea, hay una serie de circunstancias que pueden hacer que el cosa definitiva sea un nefasto mundial nuevamente para Alemania, catastrófico igual, pero es el resultado final. Y yo lo que no voy a estar de acuerdo nunca es en las personas que ya están pidiendo la carta de renuncia de Flick, pues sencillamente porque determinados jugadores se comieron 3 goles en el partido de ida, y Niklas Süle, preocupado por si había entrado un WhatsApp y no estaba atendiendo el partido. O sea, yo creo que hay diferencias, ¿no? Evidentemente en el 2018 hubo bastantes carencias de fútbol, claro, un fútbol muy denso, una generación muy lenta, o sea, un juego poco fluido. Esta Alemania mostró todo lo contrario, pero sin gol. Ahora, me hablas de carencias en posiciones. Es cierto que ya los porteros están mayores, Neuer está mayor, Ter ya, si no está doblando la curva, los 30 años debe estar cerca, Trapp igual, pero atrás hay una buena generación de porteros como Neuer. Alemania siempre da buenos porteros, siempre hay porteros jóvenes que pueden dar. Los laterales, mira, desde que Philipp Lahm se fue, no acaba de aparecer un lateral derecho que llene la vista. Eso queda clarísimo, igual sucede con el lateral izquierdo, pero que en 2014 se ganó con Jaüe desde el lateral izquierdo, o sea, un central del lateral izquierdo, tampoco, o sea, que esto es un problema que viene de bastante antes. Con el tema del delantero centro, no sé hasta qué punto O sea, lo que falta es una figura como Klose, como de Müller, o sea, como Griezmann. Pero yo ahora quisiera, porque me parece muy interesante eso, Adrián, lo que decías, yo me quiero detener en algo, y es que se dice que Alemania no está ganando, no ganó en 2018, no ganó en, o no ganó ante Japón, porque no tiene un 9, y porque no juega con un 9. Y aquí yo creo que, disculpa, ¿no?, que ahora voy a pasar la bola, así voy a cambiar un poco el guión, hace rato que no te cambiaba el guión, Adrián, eso mira, pasó... Eso tiene mérito, que llevo hace rato sin cambiar el guión. Cierto que llevo varias suplencias en el banco, pero bueno. Y quería centrar un poco, ¿no?, para analizar lo que va a ser ese partido ante España. Pero antes me gustaría que se respondiera esa pregunta aquí. ¿En serio juega Alemania sin un 9? O sea, Alemania ante Japón jugó sin un 9, jugó con un falso 9. Y para eso tengo a alguien que se... O sea, y con toda intención traje a Nori, porque tiene un programa, su podcast, o sea, su proyecto principal, es un programa que analiza el juego y que ha analizado la figura del falso 9, y por eso sí, quiero empezar por Nori, que después todos me respondan si Alemania está jugando o no con un 9.
Sí, Ale, reiterarte el saludo y que me has pasado la bola tan rápido, pero no, yo estoy completamente en desacuerdo con eso que se dice que Alemania no juega con un 9, ¿no? Sobre todo en este partido, a mí me parece claro y evidente que Kai Havertz jugó de 9, ¿no? Y Kai Havertz es un jugador que quizás su evolución de haber nacido futbolísticamente donde nació, en posiciones un poquito más retrasadas, a la gente todavía le cuesta un poco verlo como centrodelantero, ¿no? Que tampoco quizás sea el prototipo de centrodelantero, digamos, más histórico, ¿no? Pero el fútbol ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Y la figura del 9 creo que es una de las que más, ¿no? Entonces, Kai Havertz, por ejemplo, en el Chelsea, muchísimas veces ha jugado de 9 también, ¿no? Yo creo que esto no es algo nuevo. Creo que lo dijo hoy o ayer, no sé, en una conferencia de prensa, que él es un jugador que puede jugar perfectamente por los tres carriles de frente de ataque, y yo estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Lo que pasa es que es un jugador, yo te diría que bastante atípico, ¿no? Y como 9 también es un 9, te diría que bastante atípico, ¿no? Yo comentaba los otros días por Twitter algo sobre él, porque sobre todo me parece que es un 9, no sé qué pueden pensar ustedes, que tiene como si fuera un impaje en la cancha, ¿no? Yo creo que en el sentido de que entre líneas no marca quizás las diferencias que pudiera marcar al ser un mediocampista de formación, ¿no? O algo similar, y no termina de ser un jugador fino y fluido cuando juega en espacios reducidos en esa zona entre líneas, ¿no? Pero luego también yo creo que tiene que enfocarse también más en atacar zonas de remate, porque lo hace muy bien. Yo creo que sus movimientos son buenísimos, sus movimientos le dan muchísimo a sus equipos, y sobre todo que yo creo que la mayor virtud es que en el fútbol de hoy en día, que la tendencia es presionar, tendencia que la mayoría de los equipos lo que buscan es defender hacia adelante, a mí me parece que Kai Havertz ahí es un auténtico fenómeno, ¿no? Lo digo sin que me quede nada por dentro, y yo creo que es algo que le sale incluso hasta natural, para nada forzado, que tiene un don, ¿no? Sobre todo yo le ponía el ejemplo en Twitter de la jugada, por ejemplo, que no es tan alejado de la portería, ¿no? Pero la jugada del disparo de Gundogan al poste, creo que fue en el minuto 50 y algo, 60, no sé, no recuerdo bien ahora, donde yo creo que eso ejemplifica muy bien esos toquecitos que yo creo que son los que marcan en diferencia de Javi, ¿no? Que puede parecer una sencillez, ¿no? Pero el ir a buscar el balón a la zona donde lo buscó y dejar esa descarguita con un, digamos que con un nivel de ejecución brillante para que Musiala se pusiera de frente y pudiera encararla, me parece que es la jugada que rompe, es la acción, perdón, que rompe toda la jugada y que propicia todo lo que viene detrás, ¿no? Y yo creo que en los partidos que Kai Havertz, tanto en el Chelsea como donde quiera que juegue, deja 4 o 5 acciones de ese tipo que quizás son un poquito más invisibles, pero tienen un mérito enorme, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que luego es demasiado irregular a la hora de asociarse, que sí, todavía no tiene esa hambre quizás de delantero, teniendo las actitudes, puedo repetirlo, ¿no? No tiene esa hambre de delantero para ir a atacarle esas zonas de remate, porque es un jugador que en el Leverkusen marcaba muchísimos goles, ¿no? Y a mí me parecía que tenía para convertirse en un muy buen rematador, ¿no? Yo creo que ha ido perdiendo un poco esto en el Chelsea, inexplicablemente, pero yo sí le tengo muchísima fe, ¿no? Y sobre todo a nivel comunicacional, que fue la pregunta que me hiciste, ¿no? Porque yo creo que más allá de estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo que sobre todo es un tema comunicacional, ¿no? Que hoy en día creo que la comunicación en fútbol es bastante imprecisa, sobre todo a la hora de analizar las posiciones y sobre todo dónde terminan jugando los jugadores, ¿no? Yo sí diría perfectamente que Kai Havertz ha jugado mucho de 9 y que Kai Havertz en el partido contra Japón, jugó completamente el partido, lo jugó de nueve, ¿no? Incluso te diría que para mí jugó bastante bien, ¿no? Que de hecho, al final yo entiendo, ¿no? Entiendo al aficionado que se ponga el foco en él, pero incluso me sorprendió más que se haya puesto te lo comenté por privado, ¿vale? Que se haya puesto también el foco que lo he visto en Gundogan, ¿no? Cuando me pareció para mí una de los mejores del partido y que su salida fue la clave de que el equipo se derrumbó un poco, ¿no? Pero bueno, eso sería otro debate.
Gracias, Noriel. Excelentísimo. O sea, tu análisis sobre este problemita que tiene Alemania, creo que respondiste con creces la pregunta que Ale te tenía. Y vamos a montarnos un poquitico en ese análisis que tú hacías.
Es una pregunta para todos. O sea, a Alemania no le están saliendo las cosas porque no está jugando con nueve. O sea, era para partir de ahí de cara a lo que viene contra España.
No, pero es que Ale, obviamente, y creo que todos coincidirán que el problema de Alemania obviamente no es jugar con nueve, no es no tener a un Miroslav Klose ni un Mario Gómez. O sea, el problema simplemente, y es que es una cuestión bastante sencilla, de generar muchas acciones, generar mucho fútbol, de no concretar, y parece que, o sea, es muy simple eso de cuando no las haces, te las hacen. O sea, sé que es una cosa bastante banal y puede ser hasta tonta, pero es que esta viene siendo la tónica de esta selección durante los últimos tiempos y genera mucho fútbol, muchas llegadas, abren espacio para jugadores de segunda línea y 20, 29 disparos y que un gol de penal, o sea, es inaceptable en el fútbol mundial donde todas las selecciones más o menos están teniendo nivel. Entonces, yo creo que el problema no es tener un 9, es alguien que sepa por lo menos desempeñar correctamente el rol de 9, o sea, el rol posicional de 9. Kai Havertz es verdad que lo ha hecho en esa posición, a mí me genera mucha duda, me recuerda mucho incluso, salvando la diferencia, a Timo Werner, un jugador que también necesita que se le abran un poco más los espacios. Sé que no tienen la misma formación, el mismo perfil, pero esa es la impresión que me da. Quisiera escuchar a Diel, a Ernesto y a Sergio, por supuesto, también que den sus opiniones.
Para responder primero la pregunta que haces tú, Adrián, me parece que el fútbol alemán no está en crisis generacional, ni mucho menos. Solamente tienes que ver que somos los actuales campeones de Europa Sub-21 y que prácticamente bailamos el torneo con un Florian Wirtz espectacular. Dicho esto, no solamente destacó Wirtz, hubieron varios jugadores y hay actualmente varios jugadores interesantes. Los principales problemas los conocemos, están en el área de laterales, que es una de las posiciones que más se nos están dificultando en estos momentos, y la tan cuestionada área del 9. Y aquí me quiero detener un poco, ¿no? Escuchando a Noriel y escuchando a Alejandro, y de paso para responder las preguntas que ellos hicieron, ¿no? Y para darle un poco de continuidad a la plática. Ajá, miren, Kai Havertz sí juega de 9. Porque lo ha hecho en el Chelsea, lo dijo Noriel, lo dijo aquí, lo dijo en Twitter. Kai Havertz juega de 9, juega de 10, juega de 11, juega de lo que quiera jugar porque calidad tiene y está demostrado. Pero lo que digo yo, y es la opinión personal mía, que Kai Havertz no es el 9 que necesita esta Alemania. ¿Qué es lo que necesita esta Alemania? Concretamente, un jugador que sea capaz, me da lo mismo que si es 9, si es 6, si es 5, si es 20, un jugador que sea capaz de concretar todo el fútbol ofensivo que genera la selección nacional alemana, que es vasto, demasiado, omnipresente, muchas ocasiones de fútbol que se generan, tanto en la selección alemana como el Bayern, que la base de la selección alemana es los jugadores del Bayern, 5 o 6 mínimamente. ¿Por qué el Bayern arrasa? ¿Por qué el Bayern es un equipo contundente que marca goles? Porque tenía a un Robert Lewandowski que te anotaba 40 goles por temporada, que actualmente ningún delantero alemán lo hace, y en la selección alemana no tenemos ese perfil de jugador. Más allá de que Josefa Moukoko tenga 17, 18 años y venga rompiendo registros y récords de precocidad con el Borussia Dortmund, me estoy yendo por las generalidades un poco, pero bueno, es para poner contexto a las personas que nos están escuchando también, que sé que me lo van a agradecer. Entonces, Alemania actualmente no tiene ese jugador. ¿Qué es lo que necesita Alemania? Un delantero funcional, que tampoco Havertz hace esa función desde mi perspectiva, de fijar los centrales para darle un poco de libertad a los extremos y que sea capaz, a la vez de esa fijación de centrales o de posicionarse bien en el área, cosa que bien podía hacer Müller, que no lo ha hecho últimamente, se dio en la Eurocopa, de concretar las oportunidades que se le pueda presentar. Müller no lo hizo, por eso fue que nos eliminó Inglaterra. Si quieren, sacamos un poco del cajón el partido que jugamos con Inglaterra, la jugada que se come Müller. Eso no es la mando a guardar. Una mano con el portero. Ojo con también todas estas cosas que ven sucediendo también ahora. Y sencillamente, desde mi perspectiva, el delantero o el jugador, porque delanteros Alemania llevó 7, un ejemplo, pero el jugador que más se asemeja a las características del juego de Alemania y que yo creo que nos puede potenciar es Niklas Füllkrug, porque tiene oficio. Me podrán decir que viene de segunda división, de tercera, de cuarta, de quinta. Señores, los futbolistas tienen que tener oficio y está jugando en primera división, en el fútbol profesional, y lleva más de 10 goles. Ningún delantero alemán tiene más goles que él. Llama Musiala centrocampista, no delantero. Entonces, si tienes a Niklas Füllkrug, que por cierto es 9, utilízalo. No pierdes nada. No es ir a la heroica en un segundo tiempo, faltando 10 minutos para el final, sin un enlace, como bien explicaba Alejandro, sale Undo, sale a Musiala, meter a 10 minutos de final a Füllkrug a ver qué cae. No, hombre, no. David Raum estaba reventado, salió Undo, salió Müller, que era el otro que podía por ahí con un poco más de visión y poco de pillería, se le puede decir también, ¿no? Entonces, la alternativa a Füllkrug no es para tenerla de cambio, es para utilizarlo de regular. Y ya por ahí luego, si quiere, meta a Moukoko por él, no poner los dos jugadores juntos, porque son del mismo perfil. Moukoko yo nunca lo he visto en el Borussia Dortmund jugando con otro 9. O juega Moukoko o juega Anthony Modeste. Los dos juntos no pueden jugar, para los que no siguen cerca a la Bundesliga y los partidos de Borussia Dortmund. O sea, o abre un 9 o abre el otro. Javi sí te puede dar esa función, pero no en todos los partidos. Y en un partido en el que Japón sabía de calle que te iba a dar la pelota, que te iba a esperar lo más ordenado posible y salir en el contragolpe, porque físicamente no está a la altura de ningún equipo en esta Copa del Mundo, que sabe de Qatar, valga la redundancia. Entonces supieron esperar bien, supieron aguantar. Alemania no concretó las posibilidades que tuvo y... por ende, se dejó remontar primero por un gol que cualquiera le cae y segundo por una deficiencia defensiva con, podemos decir que dos errores de la defensa, que no es, que es verdad que pudo ser un poco más o menos, pero bueno, por ahí más o menos va la base.
Lógicamente, no puedo decir nada. La selección perdió porque estaban centrados en el tema del brazalete, que si el brazalete esto, que si el brazalete lo otro. Más bien hay cosas que influyen. Hay otras cosas que están influyendo. Lo decía mismo Lothar Matthäus, lo decía Bastián, lo decía Philipp Lahm. Hay muchos jugadores que falta de actitud. Mira, algo que me llamó muchísimo la atención a mí, prácticamente he visto todos los partidos mundiales. A cualquier jugador del país que sea, cada vez que anota un gol lo celebra como, qué sé yo, como si su vida dependiera de ellos. Como si hubiera logrado uno de los mayores objetivos de su vida, marcar un gol en un mundial vistiendo los colores de tu país. Cuando Kai Havertz mete el gol, que anulan después, que él no sabía que se lo iban a anular, no sé qué sea evidente. No sé, la forma en la que celebra, que prácticamente no va la gente del equipo a abrazarlo, no se reúnen como lo ves en otros equipos, no se pusieron eufóricos, todo. Fue como, por ejemplo, estuviera jugando amistoso contra Chipre. Creo que pasan cosas ahí que uno no tiene conocimiento.
Disculpa que les corte, pero no recuerdo a un alemán celebrar un gol eufórico jamás, a no ser el de Götze, que dio el campeonato del mundo.
Igual, no sé, la forma en la que Javier celebró el gol, no, incluso vi a Gundo más emocionado por marcar un gol con la selección que Javier. En fin, Javier no creo que sea el nuevo del equipo, para nada. Estoy de acuerdo con Adiel, creo que el ideal es Füllkrug. De hecho, yo esperaba que abriera ante Japón, al final no lo hizo. Veremos si lo hace contra España. Creo que es la mejor alternativa que tiene Flick, es un tipo que sabe jugar de espaldas al arco, un tipo que te... jala las marcas, te abre espacio para que los extremos, los centrocampistas puedan pegarle. En fin, creo que es un jugador que puede hacer esa función muchísimo mejor de lo que hizo Haver ante Japón, que para mí fue el peor del partido. Desde el minuto 1 hasta que salió, no entiendo por qué Flick lo dejó en el terreno hasta el minuto 80 prácticamente, que fue cuando salió para meter a Füllkrug, y luego sacas a Musiala, que es el jugador que más peligro te está generando, para meter a varios veces. Hay muchísimas cosas que cuestionarle a Flick en la forma en la que planteó este partido. Creo que lo principal es este tema del 9. Tú tienes a Javier, ves que Javier no está funcionando prácticamente. Javier ni siquiera disparó a puerta, a no ser la jugada de gol. En ningún momento generó peligro, no creó una oportunidad clara, no hizo nada. Incluso se estorbaban él y Müller ahí. Entonces, no sé, yo sinceramente... no sé, un jugador que veo que no está aportando nada al equipo, en minuto 65 va para afuera, más tarde en el minuto 70, pero no en el minuto 80, cuando ya te empataron el partido. De hecho, ya le empataron el partido. Entonces metes a Füllkrug para buscarlo por arriba y David Raum no tiene un centro que llegue al área. O sea, si te fijas, todos los centros que tiraba Raum los despejaban los japoneses prácticamente acostados en el piso. No sé qué tiene, no tiene fuerza en el pie para levantar la pelota, no sé cuál es el problema. En fin, creo que Niklas Füllkrug tiene que ser el titular contra España y contra Costa Rica y todo el que venga después, en caso de que Alemania logre ganar el domingo. Y bueno,
tenga la posibilidad de pasar a los octavos finales.
A mí también me da esa sensación. O sea, yo entiendo que Ale diga lo del tema de la idiosincrasia, que lo comparto, ¿eh? Pero, oiga, a mí Javier a veces me da la sensación de que, o sea, como que no siente la camiseta. O sea, usted lo ve y lo ve, o sea, una imagen corporal realmente que a uno lo irrita en ocasiones. Yo creo que es la única vez que yo puedo decir que he visto a Javier realmente con una euforia extrema fue en el partido de National League en Wembley. Que realmente se celebra los goles con una euforia desmedida. Pero bueno, eso en cuanto al carisma. En cuanto al tema del 9, para no abordar mucho, porque realmente creo que prácticamente lo han dicho casi todo y estoy muy de acuerdo en varios temas. Yo creo que no todos los equipos son España, ¿eh? Yo creo que todos los equipos no son España que tiene esa capacidad para adaptarse a jugar sin un 9 fijo y en un esquema donde los atacantes puedan tener movilidad. Y yo creo que en eso hay que estar claro. A esta Alemania yo creo que le pasa algo similar a lo que le pasa o lo que le pasaba en el inicio de temporada al Bayern, que necesita un 9 que ayude a fijar a los centrales. Con esos jugadores por los extremos tan habilidosos que tiene, muchas veces puede convenir, en este caso, tener un 9 que logre fijar al central, jugar de espaldas para poder también ganar en segundas jugadas. O sea, yo creo que se cae la mata que sea Niklas Füllkrug el hombre indicado para eso. Y reitero, yo creo que el sistema que tiene Alemania, el equipo que tiene diseñado Alemania con dos jugadores con tanta habilidad que te pueden jugar tanto por una banda como otra, el caso de Gnabry, el caso de Musiala, no pongo a Leroy Sané porque bueno, está con molestias. O sea, yo creo que realmente Niklas Füllkrug es el hombre que tiene que jugar de 9 porque tiene todas las características para ser el 9 que necesita la selección alemana.
Gracias, Ernesto. Bueno, señores, ahora metiéndonos un poquito en lo que va a ser el partido contra España y vamos a tratar de ir planteando línea por línea cómo se puede parar la selección española que está llena de virtudes y que sus defectos pasarían por tratar de adivinar esas áreas grises que todos los equipos tienen. Partiendo, obviamente, el capitán Manuel Neuer es inamovible en esa selección, salvo lesión. Problemita del lateral derecho, obviamente que creo que todos estaremos de acuerdo que salir con Niklas Süle de lateral derecho ante España sería darnos un tiro en el dedo gordo del pie. No sé si todos coinciden conmigo. Yo mencionaba antes de grabación que mucha gente no está de acuerdo, pero a mí en lo particular no me molestaría a Kimmich de lateral derecho. Sé que probablemente no lo vaya a hacer, se debatió, incluso hoy en la prensa se habló mucho de eso, pero lo que queda es poner a Kerer, que tampoco me gusta mucho, pero lo llevaste, dejaste a Mats Hummels para llevarlo a él, y creo que si ya lo llevaste ante una selección como la de España, es lo que tienes que poner ahí. No sé si ustedes coinciden conmigo en ese punto, también no me sorprendería ver a Matías Ginter haciendo dupla con Rüdiger, si no pone a Nico por la izquierda. No sé qué les parecería un defensor con quizás menos llegada de lo que tiene Raum, porque Raum obviamente es un poco más ofensivo, poner a Gunter. Opiniones, si quieres variamos el orden, no sé, el mismo Ernesto que fue el último que terminó de hablar, ¿cómo lo ves?
Sí, Hansi Flick, o sea, yo antes de empezar el programa comentaba un poco que en forma de jarana, ¿no? Y bueno, no es tan jarana porque ante España, el 11, el que sea, hay que salir a ganar, excepto Kimmich de lateral derecho. O sea, como si fueran 9 de 9, pero Kimmich de lateral derecho, no, por favor, porque vas a limitar, o sea, vas a sacar a un jugador tan esencial del medio del campo, uno de los mejores del mundo en circulación, yo creo que no puede ser. Y lo otro, le va a caer a Hansi Flick arriba muchísimas críticas, no porque esté mal, porque esté bien el hecho de que ponga a Joshua Kimmich de lateral derecho, porque, reitero, los detractores, en este caso como yo, decir que es de un jugador elemental en el centro del campo, que puede ver mucho el caso de ya sea con Gundogan si hace de par, o sea con León Goretzka, pero yo me pregunto, si lo pone de lateral derecho, entonces ¿para qué convocó a ciertos y determinados jugadores en la convocatoria y dejó a otros fuera. O sea, porque realmente creo que va a quedar señalado. Primero que lo van a señalar es por eso. Porque realmente, si va a utilizar la carta de Joshua Kimmich, de lateral derecho, entonces yo me pregunto, ¿a qué fue Lucas Klosterman a la selección? ¿A qué fue convocado cuando se podía haber convocado a otro jugador con otras características? Si en algún momento Joshua Kimmich podía entrar a cubrir esa demarcación. Pero bueno, yo realmente creo que una línea defensiva puede ser Manu Neuer en el auto. La dupla de centrales para mí serían Rudiger y Nico. Yo creo que le daría otra oportunidad a Nico Schlotterbeck. Y por izquierda, siempre pensando en una línea de cuatro, por izquierda a Gunther. Le daría entrada a Gunther. Realmente David Raum se vio muy bien en el primer tiempo, pero luego en el segundo tiempo se desimpló totalmente. Y esto ante España no te lo puedes permitir. Y bueno, por derecha está la gran duda. Está el caso de lo que eres decía. A mí también creo que la idea de Niklas Schüle tampoco me, como que no termina, o sea, termina de gustarme. Yo creo que sí. Mi línea defensiva sería esa. Gunther y Schüle por los laterales y central Rüdiger y Nico Schlotterbeck.
Gracias, Hernán. Antes que se me olvide y pase otro colega, les voy a introducir otra pequeña pregunta. Si no pone Kimmich de lateral derecho, ¿ustedes coinciden en que en esta ocasión el acompañante de Kimmich en el mediocampo, pese a que Gundogan obviamente fue lo hizo bien contra Japón, sí debería salir de inicio con Goretzka para que Kimmich esté un poquito más libre en la parte superior del mediocampo? Le añado esa a la otra pregunta de la línea de cuatro de atrás.
Antes de pasar a los dos once que tengo previsto yo, que lo voy a compartir mañana en Twitter, una de las cosas que quiero aclarar, por supuesto, que más me preocupan, es que Luis Enrique es peligroso porque tiene muy clara su idea y sabe a lo que va a jugar. Tiene muy clara su idea, tiene muy claro lo que está haciendo, tiene muy claro cada rol de su futbolista, y Alemania tiene algunas lagunas por esa parte. Dicho esto, miren, caso de que Kimmich no pase al lateral derecho y se mantenga en el mediocampo, yo saldría con un 4-5-1. Neuer en arco, Kehrer por derecha, Rüdiger y Nico Schlotterbeck, dupla de centrales, y Gunther por lateral izquierdo. Kimmich y Goretzka haciendo un doble pivote. Gnabry y Gundogan por delante, Musiala y Fukru. Musiala un poco más atrasado que Fukru. Fukru solo delante. Y Musiala, por supuesto, obviamente suelto. Gundogan también suelto. Y Gnabry completo con esa banda derecha para él, para que Kehrer no suba tanto, no arriesgue y que se enfoque meramente en tarea defensiva. En caso de la otra variante que hay, que fue la que se estuvo conversando Diario Bild, y varias fuentes alemanas que colocaban a Kimmich en el lateral derecho, yo iría con entonces Neuer en el arco, Kimmich, Rüdiger, Bela Corta y Gunther en línea de cuatro, doble pivote con Goretzka y Gundogan. Aquí hay una variación que yo lo comentaba antes de que empezara el programa, que era un famoso 4-4-2 con dos en punta y uno suelto por detrás de los dos en punta, y ahí se van rotando. Entonces dije que Goretzka y Gundogan en un doble pivote, Musiala y Müller por delante de ellos, y arriba en punta Gnabry y Fulcru. Fulcru para mí es clave, y Gnabry, por supuesto, conocemos que puede jugar, desempeñarse lo mismo al lado de un delantero que por una banda, que tanto por izquierda como por derecha. Aquí también influye mucho si finalmente acaba llegando Leroy Sané. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que en ambos 11 hay una cosa clave. Gundogan, Musiala, Fulcru para mí son inamovibles. Deben abrir los tres jugadores eso. Neuer, por supuesto, nuestro referente y capitán del equipo. Y en un 11 no me cabe Müller, y en el otro lo puse porque realmente no me pesaría a tener que abrir con Götze o con Julian Brandt. Moukoko no está para abrir un partido, hermano, contra España. Adeyemi lo utilizaría más como un revulsivo, así que más o menos por ahí va mi percepción de lo que sería este partido y cómo abrir ante España.
Yo sinceramente, como no soy un seguidor constante de la selección, quizás no pueda, como hizo Diego, hablar de posibles 11, pero en cuanto a sensaciones, por ejemplo, el caso de Kehrer me cuesta un poquito más verlo, porque me parece que su nivel en el West Ham no es bueno, el equipo está como está también, yo creo que no lo ayuda para nada, más allá que le ha dado el banco a, como se dice, ¿no?, a Bufal, me parece que no está jugando de todo bien, ¿no? Pero bueno, es que lo que comentaba, creo que que anteriormente, antes de grabarnos, ¿no? Que lo de Zule me parece que fue completamente antideportivo, ¿no? Yo en línea general te pudiera decir que yo no cambiaría demasiado, ¿no? Sinceramente te lo digo, se lo comentaba a Ale por privado. A mí Alemania me gustó muchísimo. No he podido ver todos los partidos del Mundial, pero sí he visto a todos los equipos grandes, excepto Inglaterra, que no lo he podido ver, por suerte te diría, ¿no? Pero bueno, no he visto, viéndolos a todos, a mí Alemania me parece uno de los mejores, ¿no? Y sinceramente lo digo, lo que pasa es que el resultado es el que, ¿no? Al final perdió contra un Japón que no estaba presupuestado a perder, ¿no? Y ahí quiero detenerme también, porque yo creo que eso es algo que se habla poco, pero yo creo que Alemania viene arrastrando hace unos años una dinámica un poco, en cuanto a resultados, me parece que un poco bastante negativa, ¿no? Un equipo que no sé la sensación que tengan ustedes, porque al final lo ven más que yo, pero que me parece que para ganar tienen que estar prácticamente de 10, ¿no? No le basta con un 8,5, por ejemplo, que fue lo que me parece que jugaron contra Japón, ¿no? Y incluso ya cuando se bajan de ese 8,5 y están en un 6 o 7, digamos, contra Hungría, que quizás fue menos, no son capaces de ganar solamente con el peso de la camiseta o con el peso de las calidades individuales que la tienen, ¿no? Porque me parece que la tienen, ¿no? A mí me parece que hay un bache emocional ahí, que el equipo se acostumbró a no saber ganar y es algo en lo que debería cambiar, ¿no? En la Eurocopa, si mal no recuerdo, me parece que el único partido que ganan fue porque jugaron de manera brillante. No recuerdo si fue contra Portugal o Francia, para la memoria soy malísimo, después me pueden ayudar con eso, pero me parece que la clave es esa, ¿no? Porque jugaron de manera brillante, ¿no? Yo creo que si juegan un poquito, se alejan nada más con un poquito de la excelencia, ya al equipo le cuesta horrores ganar, y eso me parece que es un tema mental y un tema emocional, ¿no? Y te diría que no cambiara muchas cosas del once, por eso mismo que te decía, ¿no? Que a mí el equipo me gustó muchísimo, el equipo generó cualquier cantidad de ocasiones, jugó, me parece que jugó a un ritmazo y contra un muy buen equipo, ¿no? Contra un muy buen equipo de Japón, jugó a un muy buen ritmo, hizo unos 65 minutos, a mí me parece, en mi opinión, por lo menos en cuanto a ese tramo de partido, me parece que los mejores de todo el Mundial, lo que el balón no entró, ¿no? Me parece que es una, digamos, que una explicación, digamos, sencilla, pero me parece que es la que, ¿no? Y al final, yo no estoy muy de acuerdo en eso de que Alemania necesite un 9 que las meta todas para adentro, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, Musiala es un jugador con muchísimo gol, Müller es un jugador con muchísimo gol, ¿no? O sea, Gnabry es un jugador también con muchísimo gol, Gundogan ni hablar, ¿no? Gundogan llegado a ser hasta goleador en Manchester City siendo mediocampista, ¿no? Yo sí, por supuesto, si el 9 te las puede meter todas las que tenga, por supuesto que mejor, ¿no? Pero Alemania me parece que no tiene esa carencia, además los rematadores que como quizás sí pudieran tener otros equipos, como por ejemplo España, ¿no? Por ejemplo, que me parece que ahí dejan un poquito de desear, ¿no? Y entonces también me parece que tienen que invertir también en lo que es el juego combinativo, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Diela, me parece que la figura de Gundogan es clave, me parece que su salida fue la que rompió todo lo que venía ocurriendo, porque Alemania perdió control, Alemania dejó de controlar el partido, y es un equipo que, como te comentaba, emocionalmente es débil, y a los golpes también yo creo que tiene un mentón bastante flojo, ¿no? Por X o por Y, porque también me parece que tienen buenos defensores a nivel individual, pero en cuanto a nivel colectivo y estructura, quizás tenga cosas en común con aquel Bayern de Flick, que era un equipo que prácticamente jugaba a matar o morir, pero mataba mejor que todos, ¿no? Al final era un equipo que te destrozaba, te generaba muchísimas ocasiones, aparte de todo te las convertía, ¿no? Luego sufría en defensa, pero ese riesgo era asumido, ¿no? Alemania quizás no puede hacer eso porque esa carencia estructural a la hora de defender se lo siente muchísimo, porque es un equipo que recibe situaciones con muchísima facilidad, el rival no necesita ni hacer demasiadas cosas bien para generarles ocasiones de gol, y luego están fallando, ¿no? Inexplicablemente, te repito, ¿no? Porque me parece que tienen jugadores con gol, tienen jugadores con facilidad para llegar al gol, pero vienen fallando, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en hacer un juego un poquito más asociativo, un poquito más combinativo, un poquito más controlado, ¿no? Tratar de controlar al rival mediante, digamos, que las posesiones, y no entrar en ese intercambio de golpes que, por lo menos contra Japón, salió derrotado en ese sentido, ¿no? Pero nada, en cuanto al once, me alargué un poquito, ¿no? Pero bueno, en cuanto al once, me parece que no puedo opinar de todo, lo que sí, sinceramente, no trataran de tocar las menos cosas posibles, porque, vuelvo a insistir, me parece que el equipo funcionó muy, muy bien durante 65 minutos.
desde mi punto de vista, vamos a empezar desde la izquierda. El lateral izquierdo, David Ron es más que un carrilero. O sea, un jugador que te recorre toda la banda, no tiene un muy buen juego defensivo. Sí, un buen juego ofensivo. Yo para este partido contra España me iría más bien por Christian Günther, que es un tipo más equilibrado. O sea, un jugador que te aporta ofensiva, pero también un defensor bastante serio. Un jugador, por ejemplo, lo que vimos con Raúl, que prácticamente era un extremo durante todo el partido. Cada vez que Japón atacaba a Alemania por la banda, o sea, banda derecha de Japón, banda izquierda de Alemania, era el uno contra uno con Nico Schlotterbeck. Y muchas veces era Rüdiger quien tenía que ir a disputar esos duelos. Yo me iría con Günther y trataría de mantener una línea de cuatro más estable. Respecto al central por izquierda, me voy con Rüdiger. O sea, sí, creo que Rüdiger debe ser titular por ahí. El otro central, verá Matías Günther en acción. Es un jugador que con la selección siempre ha cumplido y de hecho está teniendo muy buena temporada en el Freiburg, al igual que su compañero Günther. Yo, si a mí me voy a escoger, me iría por Lucas Klostermann, que es un lateral derecho oficio, pero viene de mucho tiempo sin jugar. De hecho, ni siquiera sé porque Hansi Flick no convoca a Gosens, porque dice que estuvo lesionado, que no ha tenido muchos minutos, que no sé qué, que da, da, da. Pero entonces convoca a Klostermann, que no ha tenido literalmente cero minutos en esta temporada. Entonces, no sé, es algo que no entiendo, una de las tantas cosas que no entiendo de la convocatoria de Flick. Soy partidario de la opción de poner a Kimmich como lateral derecho, es un suicidio. Te quedarías con Gundogan y Goretzka en medio campo, porque esa es otra de las cosas que también he criticado desde que salió a convocatoria. Tú no puedes llevar solo tres centrocampistas. Incluso ninguno de los centrocampistas que llevó Flick es un 5. Ninguno es un MCD puro. O sea, tenías a Julian Weigel, que está teniendo una buena temporada, tienes a Andri, tienes a Sebastián Rode, Reni Khedira, que de hecho está haciendo muy buena temporada con el Unión Berlín y estaba en la prelista. O sea, tenías opciones para llevar un centrocampista más. Ahora, en caso de emergencia, tienes que utilizar a Kimmich como lateral derecho, te quedas con Goretzka y Gundogan. Selecciona alguno de los dos en el partido, por motivo alguno tienes que cambiarlo y no tienes a quién poner. Tienes que poner a Julian Brandt y ponerte a inventar y cambiar el esquema completamente. Entonces, vamos, es algo que he criticado desde que vi la convocatoria por primera vez y bueno, ahora que haya un momento, está saliendo a luz esto de que si Kimmich, que si no sé qué, nada, nada, nada. Y bueno, al final es algo que puede pensar. En fin, para dar derecho, no sé, sinceramente, Flick, a quien más utilizaba es a Kehrer. No creo que sea la idea para hacer lateral derecho y tirar de Alemania, pero en vista a cómo están las cosas, creo que es la mejor que tenemos. Y bueno, así quedaría mi línea defensiva. O sea, Günther, Rüdiger, Süle o Matías Günther y Kehrer por lateral derecho.
Gracias, Seguido. Dale, ya para finalizar contigo el tema de la línea de atrás, me gustaría que me quedaba la duda, Günther lo ha hecho también por, alguna vez jugó en Gladbach o en Borussia Dortmund de lateral derecho. No sé si tú también, me gustaría que aparte de eso me respondieras si descartarías que le diera la oportunidad a Hoffmann de abrir de titular, si bien cuando entró contra Japón fue un completo desastre.
Qué bueno que lo preguntes, porque yo creo que otra de las variantes que tiene Flick es jugar a la inversa, que es como lo hizo contra Japón, ¿no? Y esto me parece, incluso a mí me parecería un tanto interesante de cara a tratar de sorprender a Luis Enrique, aunque yo no creo que se pueda plantear algo desde el punto de vista de jugadores que Luis Enrique no haya pensado antes. ¿Pero a qué me refiero? Yo creo que la presencia de Kehrer está justificada sobre todo por el hecho de que ha jugado muy bien con todo el proceso con Flick. O sea, tiene mucha confianza en él, cuando juega con la selección lo hace bien. ¿Y qué te sirve de comodín para ese falso lateral por el lado corto? Cuando lo pone por derecha, él no sube. Sergio decía ahorita que Raúl se quedaba arriba y dejaba emparejado uno para uno en el duelo lateral contra atacante contra central. Y a ver, ese era el plan. O sea, la idea era esa, que Raúl avanzara más de lo que defendiera. Si la transición del equipo rival se demora, bueno, el lateral se incorpora. Si no, para eso está el central ahí, para cubrirle la espalda. O sea, el plan es ese, no es un plan ajeno, es un plan que hemos visto en el Bayern Múnich con Davis, por ejemplo, cuando Pavard se queda haciendo la cobertura como un tercer central. Pero me parece interesante cambiarlo, o sea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Jordi Alba es un jugador que no tiene ese gran retroceso, sería interesante tratar de ponerle a Hoffmann pinchando por ahí, utilizando ya sea el central que utilice por derecha, Rüdiger pudiera ser, Süle, Ginter, no sé, el que utilice por derecha, cubriéndole la espalda con su acompañante, que pudiera ser Nico Schlotterbeck, el propio Rüdiger, dependencia de quien juegue por derecha, y con Tilo Kehrer por un falso lateral izquierdo, y con Hoffman atacando constantemente, lanzando esas diagonales, teniendo también, o sea, ahí pudiera aprovechar, y esto no sería nada descabellado, jugar con de cara a lo que viene, ¿no? Que es lo que me gustaría analizar ahora, disculpen que estoy ya un poco de cucharada, que es la selección española, que me parece muy interesante ver lo que ofrece. Yo creo que la clave, una de las claves del partido de Alemania pasa por tener el control del mediocampo. O sea, hacer cortocircuito en ese juego de Pedri, Busquets y Gavi, y una de las maneras que encuentro yo que pudiera hacer sería sobrepoblando el mediocampo con los tres mejores mediocampistas que tiene. O sea, que jugaran Gundogan, como Kimmich, como Goretzka, sobre todo Goretzka, haciéndole una presión al hombre muy fuerte a Busquets, poniendo arriba, ya sería una especie de 4-3-3, a Musiala, ya fuera Havertz o Gnabry en punta, y Thomas Müller por derecha. Pero que Thomas Müller, teniendo en cuenta de que Hoffman va a ser lateral largo, va a jugar un poco más al medio, una especie de media punta, y le va a dar el carril a Hoffman. O sea, yo creo que sería una idea interesante, que a lo mejor es una locura lo que estoy diciendo, pero no me extrañaría, sinceramente. Ahora, lo que a mí sí me... yo creo que tenemos que analizar, si no se nos hace muy, creo, un poco denso y largo el podcast, sería España. ¿Cuál es la clave para hacerle daño a España? Yo me quedo con una de las principales claves: sobrepoblar el mediocampo y tener superioridad en el mediocampo, porque eso es una de las cosas que mejor sabe hacer Lucho. O sea, Lucho sabe cómo estas piezas que en Barcelona no funcionan lo hagan bien con España, y sabe cómo poner jugadores que sumen con ella. Dani Olmo es un especialista, por ejemplo. O sea, y me parece que por ahí pudiera estar una de las claves de Alemania para mantener el control del juego, que me parece que va a ser una lucha interesantísima en el medio del campo. Y ojo, una lucha que pudiera hacer entre jugadores que a nivel de club es una lucha dispareja, y a nivel de selección pudiera ser dispareja, pero a la inversa. O sea, que es un caso un poco curioso, ¿no?
Una de las cosas que yo hablaba hoy, que tuve la oportunidad de pasar por el canal de Cuadrando la Jugada con Jairo en Oswin, que les mando un saludo a ellos hasta allá, hasta Miami, donde están viviendo. Era precisamente eso, de las claves, analizando las claves del partido para la Alemania, que pasa por tener el control de ganar la lucha en el mediocampo. Las dos selecciones que, como tú bien dices, por lo que comentas, se parecen bastante. Y Luis Enrique, en esta ocasión hay piezas que no va a mover. Yo me queda la duda si le va a dar la confianza a Eric García. No creo que vaya a volver a poner a Rodri de central. No sé, cuando viene a ver no sorprende, y tampoco cambia mucho. Pero creo que ganar la batalla en el mediocampo es generar una desconexión, obviamente, con Morata, que sí, bien criticado, tendrá fallas en su juego en la liga, pero la verdad es que en la selección española este equipo funciona muy bien por esa gestión de Lucho, y sabe perfectamente hacer lo que no tiene Alemania, que es fijar a los centrales. Y entonces, no sé si por ahí más o menos van las cosas, Ernesto, de adelante.
No, yo lo que le quería decir a Ale es que coincido con él con el tema del mediocampo. O sea, no se le puede, hay que tratar de salirle a España a morder, o sea, no darle ni un segundo, y tratar, o sea, en sentido figurado, no darle ni un segundo el balón a la selección española, porque es un equipo que, si te logra robar la pelota, si logra tener iniciativa, realmente se vuelve muy complicado, porque no sé si esta Alemania está capacitada para estar corriendo tanto tiempo detrás del balón. Y España tiene, como bien había dicho Noriel, como bien habían dicho todos, un plan al detalle y sabe a lo que va. Otra de las cosas por las que también se hace mucho hincapié con el tema del lateral derecho es que ese sector zurdo, o sea, de la selección española, el lateral derecho de la selección alemana, es súper importante, porque tanto Jordi Alba como Pedri como Dani Olmo lo explotaron a la perfección ante Costa Rica. Sí, bien, es cierto que una cosa es Costa Rica, otra cosa es Alemania, pero tiene mucho volumen de juego por ese sector, por eso creo que es una de las claves también de ese partido. Y lo otro, que era lo que decía al inicio, o sea, entrarle duro. Hoy Kevin Prince Boateng lo decía más o menos así, ¿no? Que había que ponerle duro, pero con el corazón. Más o menos decía algo así y yo incido. Yo creo que Alemania tiene que salir a plantear su juego, creo que tiene que salir a tomar el riesgo y, sobre todas las cosas, no dejar que España sea protagonista con la pelota, porque de lo contrario va a sufrir muchísimo.
Una de las claves que tiene ese equipo de España es que está muy, muy automatizado. Cada jugador prácticamente sabe lo que tiene que hacer, sabe asociarse prácticamente así. Incluso este muchacho, bueno, los dos muchachos que los hemos visto bastante bien en Cuba, por lo menos yo, ¿no? En la Liga Española, Pedri y Gavi, sin mirarse prácticamente sabe dónde está cada uno, se pueden encontrar bien, se pueden asociar. Físicamente sufren, pero técnicamente son complicados de parar porque son muy buenos, tienen mucha calidad individual. Y quería caer en un tema aquí de un jugador que todos conocemos que juega en el Leipzig, que es Dani Olmo. Señores, esto es un muchacho que se desempeña el mismo por el extremo izquierdo, lo estoy haciendo Luis Enrique ahora por el extremo izquierdo, por el extremo derecho que me apunta, y es, además de ser muy técnico, tiene pegada, tiene regate, tiene visión de juego, es un extremo volante, centrocampista mixto, lo que ustedes quieran decirle, muy, muy completo. Ojo con Dani Olmo, estuvo lesionado, ya lo mencionaba en un tuit, que si el Leipzig recupera esta versión de Dani Olmo para la parte más determinante de la temporada, le puede, de cierta forma, competir el título al Bayern y asegurar esa segunda plaza que les garantizaría nuevamente un lugar en Champions League. Así que ojo con Dani Olmo, jugador que me encanta, a pesar de ser español, igual que el otro este mucho de la selección española, que es Gavi, que me gusta mucho cómo juega.
Otra de las dudas es si va a volver a alinear a Dani Olmo, que se vio muy bien en ese partido contra Costa Rica. No sé, Cejito, si también coincidas en las claves del partido. O sea, es una locura tratar de quitarle la pelota a España, pero es una de las formas. En un intercambio que tuve con Alex Pareja casualmente el día del partido, yo le preguntaba cómo él ve a esta Alemania ganándole a España. Él me decía presión alta y tratar de recuperar la pelota bien alto. Más o menos creo que, no sé si están de acuerdo conmigo, lo mismo que hizo Japón en ciertos tramos del partido contra Alemania y lo mismo que hizo Arabia Saudita contra Argentina.
Ahí creo que entraría lo que comentaba Lothar Matthäus cuando da su 11, o sea, el 11 que él pondría para enfrentar a España, formando con Kimmich, Goretzka y Gundogan en el centro del campo. Kimmich y Goretzka en la mancuerna y Gundogan un poco más adelantado. Pero el tema es lo que te comentaba ahorita, o sea, tú empiezas con esos tres y luego te quedas sin un centrocampista central. No tienes a nadie en el banco para poner ahí. O sea que el primer cambio tendría que hacerlo obligatoriamente Gundogan, entonces por ahí meter a Müller o otro. Ahora, para presionar arriba, el jugador ideal ahí es Thomas Müller. O sea, ahí con eso no hay duda. Llamamos a la... Entonces no sé qué rol pasaría a ocupar, si jugaría por un extremo. Pero el tema es ese, que si pones a Musiala, o sea, Ale comentaba de usar a Jonas Hofmann como extremo derecho, y que en ocasiones cuando se formara la línea de tres, se quedaría Hofmann como el carrilero derecho. Pero entonces ahí quedaría fuera Serge Gnabry en esa ecuación. Pues si tienes a Müller y a Musiala arriba, entonces no sé. La forma de manejar el balón, dominar el centro del campo, tener la posesión y, bueno, llegar un poco de segunda línea y tal, es Gundogan el jugador ideal para eso. Si vamos a presionar, si se trata de presionar, lo mismo que hemos visto que hace Bayern, por ejemplo, cuando se ha enfrentado a Barcelona en las últimas ocasiones. En el primer partido en la fase de grupos no fue tan así, ahora en el segundo sí, fue Bayern con todo a presionar. En este caso no pudo Thomas Müller, o ya vemos si Alan fue el que ocupó esa posición. Igual, creo que el equipo rindió como se esperaba, y creo que contra España pudiera ser algo parecido, pero tengo mis dudas, ya te digo, tengo mis dudas con el 11 inicial, tengo muchísimas dudas, no sé qué puede hacer Hansi Flick en este partido para poder tratar de controlar el centro del campo español. Creo que una de las claves va a ser presionar a Sergio Busquets, que es un jugador que ya no tiene ese poderío físico que tenía antes y ya prácticamente no tiene una velocidad como para poder aguantar el ritmo a un jugador como Yamal Musiala o Thomas Müller. Creo que presionar, buscar las faltas cerca del área, por ejemplo, aprovechar los tiros libres, las jugadas a balón parado, creo que van a ser parte de la clave de este partido.
Gracias, Sergito. Me gustaría escucharte, Noriel, desde el punto de vista de la selección española. No sé si ves algunos cambios en lo que pueda sacar Luis Enrique ahora sí contra un rival de mucho más categoría. Ahorita preguntaba lo de Rodri, que no, o sea, de central, no sé si Eric García podrá ver el juego. Ya él mencionaba que Jordi Alba es inamovible por ahí, a pesar de todo lo que aporta el joven extremo del Barcelona, Valdés. Y adelante me quedan, no sé si Morata sea el delantero de referencia nueva, acompañado por Ferran Torres, y en algún punto. ¿Qué papel podría tener alguien que no utilizó en el partido contra Costa Rica, Ansu Fati, que no sé si este también sea el partido para él?
Primero que nada, decir que pillarle un 11 a Luis Enrique es bastante complicado, ¿no? Porque incluso después de haber salido muy bien en su partido contra Costa Rica, a mí no me sorprendería nada que cambiase alguna que otra pieza, ¿no? Yo lo de Rodri me parece que sí va a terminar jugando, va a seguir jugando como central, sobre todo porque sabemos que Eric García es un central que tiende al error, y sobre todo a mí algo que me parece clave es que, al menos contra una Alemania, contra Japón, movió muy bien el balón y sobre todo esas zonas, digamos, peligrosas para la defensa rival, hubo bastante intercambio de posiciones, bastante, digamos, bastante exigencia para que los defensas rivales tomaran decisiones, ¿no? No fue una Alemania que quizás, como en otros momentos, como puede ser el Bayern, por ejemplo, te generaba ocasiones porque te doblegaba a base de calidad individual, porque por fuera te asesinaba con jugadores como Coman o David. No, yo creo que me parece que fue una Alemania un poco más combinativa en ese sentido, y que exige mucho a lo que es mucha buena toma de decisión a lo que es la última línea defensiva de los rivales, ¿no? A mí Eric García en eso me parece que es su gran defecto, un jugador un central que mira demasiado el balón, se ve muchas veces hipnotizado por el balón, y un equipo que le mueva bien el balón y que esté en constante intercambio de posiciones le puede hacer muchísimo daño, ¿no? Y Rodri, a pesar de no ser central, ya contra Portugal jugó muy bien, hoy contra Costa Rica es cierto que la exigencia era la que era, pero también jugó bastante, bastante bien, ¿no? Dentro de lo que se puede valorar en ese partido, y es un jugador muy muy inteligente, ¿no? A mí me parece que es quizás su mayor virtud, que siempre juega fácil, entiende, siempre está bien posicionado, y yo no veo a Luis Enrique cambiando ese centro de la saga, por raro que suene, ¿no? Porque como quiera que sea, Rodri no es un central, ¿no? Es un pivote que ahora está jugando de central, ¿no? Y también en parte porque luego nos ponemos a pensar, ¿y qué hacemos con Rodri, no? Para mí, lo he dicho muchas veces, Rodri está entre los tres mejores jugadores españoles de la actualidad, y quizás si vamos a momentos de forma, quizás sea el mejor, ¿no? Pero Luis Enrique confía mucho en Busquets, en la velocidad que le puede dar Busquets a la circulación de balón, que por ejemplo Rodri no se la da en ese sentido. Y entonces al final como que tiene dos jugadores que son clave para él y no sabe cómo. Yo creo que la mejor fórmula para utilizarla es esta que encontró ahora, ¿no? Rodri es central. Y también porque jugará entonces en una posición donde el equipo de España está un poco endeble en ese sentido, ¿no? Yo creo que adelante, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el Diel, Dani Olmo es clave, no sé si quizás se atreva a jugar, a ponerlo por el centro, como por ejemplo, como dice la semifinal de la Euro contra Italia, que le hizo muchísimos daños a centrales, digamos, agresivos que buscan ir hacia adelante, como era el caso de Bonucci, ¿no? Y teniendo en cuenta que Rudiger lo es, que es un central bastante impulsivo en ese sentido, quizás ponerle a Olmo como referencia adelante suyo para que le vaya a ir tendiéndole trampas y sacándole un poquito de su zona del centro de la saga, quizás sea una buena edición, ¿no? Pero está el caso de Asensio, que jugó muy bien. A mí me gustó muchísimo el partido que hizo Asensio, aparte que Luis Enrique viene teniendo mucha confianza con él jugando como centrodelantero. Y entonces se me hace complicado ver cuál es el 11 que va a sacarle Luis Enrique en ese sentido, ¿no? En cuanto a Alemania, como te comentaba, y tú estás completamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, ¿no? Yo creo que el control, por lo menos, hace que el partido tenga una, digamos, que un control dividido, unas posiciones lo más divididas posible. Yo creo que será clave, ¿no? Por lo que mismo que hemos venido hablando aquí con anterioridad, ¿no? Que al final Alemania es un equipo que al igual que España, ¿no? En las áreas no está siendo dominador y quizás necesita un poco más de ese control, ¿no? Entonces, a mí me parece un partidazo, lo digo de corazón, el primer gran partido de este Mundial, quizás en cuanto a nombre, en cuanto a cartel y en cuanto, digamos, que a enfrentamiento táctico como tal, ¿no? Yo sé que quizás aquí le estén quizás con un poco más de crispación a flor de pie por el tema, por un tema sentimental, pero a mí Flick es un entrenador que lo he dicho muchas veces, a mí me parece un fenómeno. Se lo decía hoy también, ¿no? Que a mí me parece que el calendario alemán le hizo una trastada tremenda, porque es cierto que es parejo para todo el mundo, esa semanita solo de trabajo que tienen todos los seleccionadores, pero al menos es una selección que no está todavía hecha, ¿no? No está desarrollada, incluso te diría que probablemente no tiene ni a mitad de camino en ese sentido, ¿no? Yo creo que necesita más tiempo de trabajo, y quizás ese mes que con regularidad se le daba a todas las selecciones, quizás a ellos le hubiera venido mucho mejor que al resto, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse, el calendario es parejo para todo el mundo, pero sí me parece que en ese sentido fue un poco más cruel que con el resto, ¿no? Porque, como te decía, ¿no? Main Flick es un entrenador que me gusta muchísimo, que estoy completamente convencido que es capaz de hacer que esta Alemania juegue muy bien. De hecho, me parece que, por ejemplo, ya lo hizo contra Japón por un tramo, lo que no solo es hacerlo jugar bien, ¿no? Yo creo que, como te comentaba anteriormente, yo creo que también es clave hacer cambiar un poquito esa mentalidad que vienen arrastrando, que por X o por Y le está costando horrores al equipo ganar partido, ¿no? Antes de terminar, un último apunte. Yo en ese duelo de presiones altas, como que me parece que va a ocurrir, y de equipos que quieren defender hacia adelante, yo me lanzo a la piscina en ese sentido. Incluso te diría que estoy de acuerdo con todas las opiniones que se han vertido aquí sobre jugadores, ¿no? Pero yo creo que mañana es un día donde Kai Havertz puede funcionar, ¿no? Sobre todo por eso que te comentaba, que a 40, 50 metros contra equipos que intentan presionar, es un jugador que te deja toques completamente diferencial y que rompe jugadas, ¿no? De hecho, muchas veces se lo comento cuando hablo sobre jugadores, ¿no? Que quizás en Chelsea sus mejores partidos han sido contra el Liverpool, ¿no? Que el Liverpool de Klopp, digamos que es el equipo presionador, digamos que por excelencia de toda Europa, y Havertz ha logrado meterle muchísimos problemas a esa presión de Liverpool, prácticamente con eso que te comentaba, ¿no? Luego tiene los efectos que tiene, que ya lo hemos comentado, y estoy de acuerdo aquí con todo lo que se ha dicho. Es un jugador extremadamente raro, no me acuerdo quién lo comentó. Su lenguaje corporal es difícil de digerir en ese sentido, porque por momento parece alguien muy, muy frío, pero yo creo que tiene, por supuesto que tiene sus cosas donde es top, y los entrenadores lo saben, ¿no? Al final ha terminado jugando con Tuchel, ha terminado jugando con Graham Potter, con Flick va a terminar jugando, y es por eso, ¿no? Porque al final yo creo que te ofrece unas ciertas de intangibles que son muy útiles para el equipo, ¿no? Y quizás a lo mejor contra Japón hubiera hecho mejor falta perdón por la pronunciación, que realmente no he visto jugar al delantero alemán nunca, pero bueno, lo que decía ayer, ¿no? Que quizás hubiera necesitado un delantero más tanque en ese sentido, más rematador, más referencia, puede ser, es debatible, pero contra España a mí me encajaría un poco más a lo mejor Javi, ¿no? Sobre todo por esa capacidad que tiene de dejarte esos toquecitos a 40, 50 metros de la portería, que pone al equipo, a sus equipos, en perfectas condiciones para correr en ventaja, ¿no? Entonces, el partido, sinceramente, me parece de los más emocionantes a nivel, por supuesto, de peso de la camiseta en esta fase de grupo, y a nivel táctico, a mí me parece que es quizás el gran partido de esta fase de grupo.
Si Havertz tiene esa facilidad para dar su último toque, ¿por qué no retrasarle un poco o ponerlo por izquierda? Que para él no es nuevo jugar por izquierda, que lo ha hecho el Bayern Leverkusen, y se rotaba incluso con Julian Brandt de media punta ahí en el tiempo que coincidieron ahí en el Leverkusen, me acuerdo perfectamente, y tener la referencia. Yo no digo maten a Havertz no tiene que jugar más con Alemania. La gente que me conoce sabe que yo adoro a Kai Havertz, es uno de mis jugadores preferidos, pero no de nueve, retrásalo. O de media punta, o al lado de Musiala, o para una banda, o el 9 tiene que ser Niklas Füllkrug. Y Havertz un poco más retrasado, no te lo niego, no me desagradaría. Incluso contra Inglaterra, no sé si fue Noriel o Alejandro el que lo dijo, que lo vio celebrar con exclusividad contra Inglaterra. Y sí, a Havertz se le dan bien los grandes escenarios, los grandes rivales, pero eso no quiere decir que te vaya a responder de falso 9, o de 9, vamos a no decir más falso 9. O de nuevo en la selección en estos momentos, retrasarlo un poco y perfectamente puede jugar, ya que no llega Leroy Sané, que pusiera tiene que jugar por el centro y Nabri por derecha,
ponlo por izquierda, Gai Javel. Mira, es una opción bastante viable y yo, hoy sábado o viernes, que es hoy, que sea, te lo compro.
Es que yo creo que la clave es que es un fútbol bastante raro encajar, ¿no? Porque es un prototipo de jugador, digamos que único en ese sentido, ¿no? No es el típico extremo con habilidad para encararte, no es el típico rematador, digamos, que tiene un gran desmarque que será olfato dentro del área. Tampoco es ese jugador con un control y giro orientado, muy fluido en zonas entre líneas y que tenga esa gran creatividad para luego que se haya girado soltar pases creativos y dañinos, ¿no? Pero luego, con lo que te comentaba, ¿no? Tiene otras cosas que le aportan muchísimo a los equipos y me parece que por eso es que termina jugando con lo que te decía, ¿no? Con prácticamente todos los entrenadores que ha tenido y han sido, por supuesto, todos entrenadores top mundial, ¿no? Es decir, que no es que haya venido un entrenador random y se ha enamorado de Javi por cierta característica, ¿no? Es decir que, sinceramente, es un jugador que es muy difícil de aprovechar, pero sí es muy aprovechable, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? Y entiendo que a que le guste Javi y entiendo a que no le guste Javi, ¿no? Entonces, por esa parte yo creo que es sí me parece que es un jugador bastante rico de analizar, eso sí.
Este partido se ha cumplido bastante el objetivo de analizar este España-Alemania, Alemania-España. Como bien decía Noriel, un juego que da para estar aquí días hablando variantes en cada uno de los equipos tácticamente, dos monstruos como Luis Enrique y Hans-Dieter Flick. Yo creo que hemos cumplido bastante bien. No sé si alguien quiere añadir algo ya para la despedida.
Para la despedida y a modo de una de aperitivo para lo que será ese partidazo, les tengo una noticia buena y una mala a los seguidores de la selección alemana. La buena es que en 18 participaciones en Copas del Mundo, jamás Alemania ha caído derrotado en sus dos primeros partidos en una fase de grupo. La noticia mala es que Alemania solamente ha ganado uno de sus últimos 7 encuentros ante España, con 2 empates y 4 derrotas. Así que la mesa está servida para que el domingo una de estas dos puedan romperse.
Esperemos que Alemania no pierda el partido y que esa racha negativa contra España termine y que al final nosotros podamos seguir analizando aquí la selección alemana. La verdad que ha sido 1 hora y 6 minutos de debate súper interesante. Se aprende muchísimo de tanto crack junto. Este programa es una bendición para todo el que le guste el aprender de distintos puntos de vista, escuchar a Ale, a Sergio, a Adiel, a Noria, a Ernesto. La verdad que se los recomiendo mucho a nuestros oyentes y de verdad, con independencia de los colores de la selección, si quieren aprender de táctica, de la parte romántica del fútbol, escuchen nuestros episodios que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros, valga la redundancia. Ahora sí, nos toca el turno de despedir, de cerrar las puertas y prepararnos para el domingo, para ese partido que va a ser, repito, a las 2 de la tarde, hora de Cuba. Ya estaremos hablando seguro por aquí. Yo me atrevo y les lanzo la invitación de nueva cuenta a Ernesto, a Noriel y a Adiel para analizar lo que sea que haya acontecido después de ese partidazo. Les mando un abrazo para ustedes, les agradezco infinitamente de nuevo por su compañía y les doy las buenas noches y los micros para que se despidan de nuestros oyentes.
Nada, para mí es un placer y de verdad que sí, siempre disfruto muchísimo y con tanta gente buena reunida aquí se la pasa bien.
Estaba ansioso, ¿no?, por esperar para decir estas palabras, ¿no?, que hacía rato que no debatía primero con Alejandro. Llevamos 2 o 3 episodios coincidiendo y sabe que me encanta debatir con él, y aproveché también para agradecer la oportunidad, ¿no?, que estaba buscando hace mucho tiempo debatir con Noriel, porque lo leo bastante en Twitter y me gusta bastante la perspectiva que suele darle a las cosas y su punto de vista. En algunas cosas coincidimos, en otras no, pero eso es lo lindo que tiene tener tantos matices, tantas opiniones. Dicho esto, siempre es un placer, Adrián, tú lo sabes, llegarme por acá a la casa, a la segunda casa o a la casa de fútbol alemán acá en nuestro país, en español. Cuenta conmigo el domingo, por supuesto que sí, el día que haga falta, y más es para hablar de Alemania, que es lo que me gusta, así que ya ustedes saben ya, abrazo para todos los que nos escuchan, espero un buen partido de Alemania, que compitamos y por qué no, que nos llevemos la victoria también.
Sí, Adrián, por supuesto, agradecerte a ti, a todos, por supuesto, por la invitación, agradecerte también por la seriedad y la rigurosidad que siempre le han puesto a este proyecto, que ya se lo he dicho muchas veces y no me merece repetirlo, me encanta todo lo que hacen, y agradecerle a ti también, por supuesto, por estar aquí, por el debate, de verdad que sabes que lo admiro muchísimo, lo leo muchísimo también, al final yo creo que quizás lo he visto crecer desde cuando estaba, más nuevo en Twitter. Me alegro muchísimo por él, porque sinceramente todo lo bueno que le pase es muy merecido por el empeño y por lo que le pone, ¿no? Y nada, un saludo, un abrazo para todos, para los que nos escucharon, y siempre se agradece la invitación, ¿no? Siempre que tenga tiempo, lo he comentado muchas veces, y no, siempre que tenga tiempo, por aquí estaré sin ningún tipo de problema.
Bueno, muchísimas gracias, Adrián, una vez más por la invitación. Un gustazo haber compartido micro con Noriel, con Abdiel, con Ale, con Sergio, y bueno, de verdad que es un gustazo siempre estar por acá. Acaba de publicar Tite que en Twitter, a propósito, que Brasil era favorito hasta hoy, hasta que Kuwait Podcast unió a estos seis talentos. Era favorito Brasil a ganar el Mundial.
Sergio.
Bueno, para mí, como siempre, es un placer estar aquí contigo, Adrián, con Ale y, bueno, por supuesto, con los invitados de esta noche y con los que nos escuchan. En esta ocasión no me atrevo a dar ningún pronóstico. Creo que es un partido bastante complicado, por supuesto. Esperemos que pueda ganar nuestro equipo, podamos levantar cabeza, qué sé yo, y que nos devuelvan la ilusión para este Mundial, que hasta ahora se ha tornado bastante negro todo. Y bueno, incluso me recuerda bastante a lo que viví en el 2018, fue una frustración total. Así que, bueno, esperemos lo mejor para nuestro equipo y, bueno, qué cosas, muy a San Mai.
Gracias. Como siempre digo, un placer haberlos tenido a todos acá. Los animo a todos a ver el partidazo el domingo. Guarden su cerveza, sus snacks y, ¿por qué no? Como siempre les digo, mi casa mía y hasta la próxima.